La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es viernes. Y mira qué tarde es. Son las 8 de la mañana ya. Y la verdad es que hace un día parecido al de ayer. Ha entrado un frente por Galicia. Va a dejar algo de nubes en el norte. Lluvias pueden, ¿eh? Pero lo demás más o menos, hombre, baja un poco la temperatura que se estaba poniendo un poquito pesada ya, un poquito pelma. Lo demás ya ven ustedes cómo anda el día. El día, por ejemplo, es la espera de unas cuantas horas que ponemos en marcha ahora para conocer cómo es la inauguración de la Eurocopa de Francia, que comienza esta tarde con un partido con el Francia-Rumanía. Y desde luego con Francia literalmente blindada. Si está usted en Francia lo sabrá, ¿no? Si me está escuchando desde Francia. Y también con medio país en huelga. A la huelga de la Red Nacional de Ferrocarriles también se suma la de Air France, servicios de basuras en París, en varias capitales de provincia. Está, vamos, el escenario ideal para irse ahora a Saint-Denis a ver el partido Francia-Rumanía, que se puede ver muy bien en el televisor. ¿En qué estamos ahora nosotros aquí en España? ¿En qué está la información hoy? Pues mire, en qué comienza la campaña electoral. Ha comenzado cada uno, en fin, haciendo actos por diversos lugares. Normalmente los mítines, encuentros con la gente, menos Pablo Iglesias, que como siempre va a estar en televisión, en una entrevista en televisión, que es su medio natural, que es donde se ha formado, forjado y ha crecido. Ha crecido bien, ¿eh? Y ha crecido al frente de su partido, que hoy tiene razones para estar contento. ¿Por qué? Pues porque ayer apareció el CIS, la encuesta, la macroencuesta del CIS, de la que le venimos hablando esta mañana intensamente, y les hablamos ayer por la noche, y hemos venido dándole la vuelta, viéndola del revés, del derecho, entre líneas, entre no líneas, y la encuesta del CIS lo que dice es que, pues, tampoco hay tantas diferencias con las anteriores elecciones, a excepción de una. Una diferencia que sí que marca la diferencia. La marca muy mucho en el caso de que se confirmase como tal. Y es que Unidos Podemos sobrepasa al Partido Socialista y le saca 4,5 puntos. Hombre, el Partido Socialista dice, miren, nosotros en las encuestas salimos siempre peor y en fin, y la gente está desanimada. Bueno, podría buscar las explicaciones que quiera, que seguramente alguna de ellas será cierta. Pero lo que evidencia esta encuesta es que la unión de Izquierda Unida y Podemos ha sido un acierto estratégico, ¿eh? Hoy dice John Mueller en un magnífico, como todos los suyos, artículo en elespañol.com, que si tienes líder, tienes proyecto y tienes estrategia, ganas. Si tú no tienes o líder, o proyecto, o estrategia, o ninguno de los tres, o los tres son mediocres, no ganas. Y esta gente tiene líder, tiene proyecto. Proyecto seguramente será para, vamos, echar a correr y no para allá hasta llegar a Baden-Baden, pero lo tiene. Y tiene estrategia. ¿Vale? Pues ahí está, los datos son los datos. Dice, el PP ganaría las elecciones. Pero curiosamente se daría la paradoja de que aumentando el número de votos y aumentando el porcentaje, que rondaría el 30%, podría perder un par de escaños. ¿Por qué? Pues porque la ley D'Hondt, el señor D'Hondt, era el demonio. Y la ley D'Hondt es una ley del demonio, que pone las cosas al revés, cambia, hace que no valgan los votos lo mismo en un lugar que en otros, y los famosos restos electorales se dividen y hacen que, bueno, beneficia a Izquierda Unida, Podemos. Oiga, no me pregunte por qué, ¿eh? Porque si se lo tengo que explicar me llevaría toda la mañana y seguramente acabaría confundiéndome a mí mismo. Tal cual, bueno, con ese resultado, es decir, PSOE tercera fuerza política, ¿qué perdería? 12 escaños. Tercera fuerza, cosa que no ha sido nunca. Vamos, ni Pachi López ni Eduardo Madina sacarían un escaño. ¿Con esos resultados qué pasa? Pues con esos resultados pasa que si quisieran pactar Izquierda Unida, Podemos, más el PSOE, podrían formar eso que algunos llaman el gobierno del Frente Popular. Pero desengáñense, si está por cima Unidos Podemos del PSOE, el PSOE, a no ser que quiera desintegrarse, no va a formar parte de esos gobiernos. No va a apoyar a Pablo Iglesias para que sea presidente del gobierno. Y usted me dirá, oiga, pues es lo que han hecho en comunidades, es lo que han hecho en ayuntamientos, es lo que han hecho... Sí. Sí, el PSOE ha hecho de tonto útil, clarísimamente, con Unidos Podemos en muchos lugares. Hombre, pero imagino que le habrá servido de algo. Ahora bien, si la suma de los dos da y está un poco por cima el Partido Socialista, es decir, quien puede presidir es Pedro Sánchez, no tengan dudas que ese llamado Frente Popular, que ese gobierno está formado en 10 horas. Pero en 10 horas, diga lo que diga el Comité Federal, las bases, la militancia, la madre de este, tal que diga Felipe González, lo que quieran. Eso en 10 horas está formado. Y si gana el Partido Popular con un Ciudadanos más o menos estancado, el resultado de los dos es menor que el de la llamada izquierda. Ahora bien, solamente el hecho de que Podemos gane al Partido Socialista podría hacer que el Partido Socialista, hombre, no pactara con el PP, pero se abstuviese. Y mientras tanto se dedicase a refundarse, la guillotina sería poco para Pedro Sánchez, y ya veríamos a ver cómo se refunda el PSOE, ¿eh?, en un caso como este. Porque si hay empate o gana el Partido Popular, por ejemplo, en Andalucía, la figura de Susana Díaz también queda un poco tocada. No muy tocada, pero un poco tocada. Ya veríamos por dónde anda la refundación. Claro, hay un dato que no le he dado. Y es que hay un 32% de indecisos. Que son indecisos que no votan a Unidos Podemos. Que vota a Unidos Podemos lo dice y lo tiene claro. Son indecisos que seguramente, que son indecisos que van a ir a votar, pero que no quieren decir o no saben todavía quién. Es decir, que pueden votar al PSOE, a Ciudadanos, al Partido Popular, ya veríamos. Esto cambia un poco, altera un poco finalmente este resultado final. También hay otro dato. Esta encuesta está hecha en el momento de unión de Izquierda Unida y de Podemos, que tenía una presencia mediática notabilísima. Y también en un momento malo para el Partido Socialista, que era el momento en el que se anuncia, pues por ejemplo, entre otras cosas, el banquillo para dos presidentes de la Junta y expresidentes del PSOE, como son Griñán y Chávez. En el caso de los ERES, tampoco eso beneficia al PSOE. Quiero decir que hay varias consideraciones que tenemos que realizar, pero quédese con lo elemental. Que la garantía de que no vaya a haber un gobierno de Podemos es que Unidos Podemos adelante al PSOE, porque jamás los socialistas se sentarán en un consejo de ministros que presidan estos. Ahora, de ser al revés, ya les digo, Pablo Iglesias a lo que aspira es a verse los sellos de Correos. Y como hay tanto tonto útil por ahí que alguna ayudita le puede hacer, pues no lo descarten. Atentos a la televisión, que como saben ustedes va a ser un escenario muy interesante en esta campaña. Ahora, a las 8 y 9, hay otras consideraciones que hacer y otras noticias que conocer. Si ustedes me permiten, se las resumo así en estos titulares. Memoria de actividades.
La Iglesia aumenta un 15% su labor asistencial en un año. En 2014 atendió a casi 5 millones de personas. Las celebraciones como bodas o comuniones tienen un impacto en la economía de 5.000 millones al año.
Canon digital.
La justicia europea declara ilegal el sistema español de compensación por copia privada. La sentencia dice que es contrario a la ley porque se cobra a todos lo mismo y se paga con los presupuestos.
Vuelven a Palma.
Los 17 acusados del caso Nóos van a escuchar hoy las conclusiones de las acusaciones. El fiscal mantendrá su petición de condena para Iñaki Urdangarín y Diego Torres.
Temblor en Nicaragua.
Un terremoto de 6 grados seguido de 80 réplicas ha causado una gran alarma. Las clases han sido suspendidas en varios departamentos. De momento no se han confirmado víctimas mortales.
Droga en la cárcel.
La Guardia Civil desarticula una organización que se dedicaba a introducir droga en el centro penitenciario de Murcia. Hay detenidas 16 personas, entre ellas 7 presos.
Y en deportes arranca la Eurocopa Alcalá.
9 de la noche, estadio de Saint-Denis, excepcionales medidas de seguridad y partido inaugural entre Francia y Rumanía. Última hora en la Eurocopa, la policía francesa dispersa con gases lacrimógenos a 200 hooligans ingleses que han protagonizado esta madrugada altercados y peleas en la zona del Puerto Viejo de Marsella.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Bajan un poco las temperaturas, salvo en el Mediterráneo, más nubes y algo de lluvia en Galicia, Asturias, País Vasco y Aragón.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La Eurocopa se juega en COPE. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, con Maldini y Rubén Martín, desde Francia.
Hablemos de la selección española.
Bueno, me gusta mucho España.
A las 8 y media, con Manolo Lama.
A mí todo lo que haga España me gusta.
Cada día un partidazo en tiempo de juego con Paco González. Y todos los encuentros disputados por la selección española con los mejores comentaristas.
No, pues estás diciendo que no va a jugar, yo qué sé.
Especial Francia 2016, Eurocope. También en cope.es y en la aplicación móvil de tiempo de juego y de Cope.
Un autónomo puede mirar directamente a un eclipse de sol sin radiografía ni nada. Los autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo también les duele. Por eso quitamos las comisiones de todas sus cuentas por tener los seguros sociales o impuestos domiciliados. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Sonidos del día. La labor social de la Iglesia Jiménez Barrio Canal en la linterna.
6.483 centros para mitigar la pobreza. Estoy hablando de comedores, estoy hablando de albergues, esto es la atención a los inmigrantes, o el trabajo con los drogodependientes, el trabajo con los niños sin hogar, el trabajo con las mujeres víctimas de violencia de género o de trata.
Pegada de carteles, Rajoy en un templo egipcio.
Nosotros no vamos a apelar ni a vetos, ni al odio, ni a la división de los españoles. No queremos una campaña crispada.
Sánchez en la plaza de Pedro Cerolo en Chueca.
Socialistas, progresistas, el cambio está en nuestra mano. Me dijeron dos veces que no, el 2 y el 4 de marzo. A la tercera va la vencida. ¡A por ello!
Iglesias en el Parque de la Cornisa.
Empieza una campaña electoral en el que la sonrisa de un país se tiene que abrir camino para llenar las urnas de nuestra patria de ilusión y de ganas por el cambio.
Rivera en el Madrid de los Austrias.
Yo no voy a jugar con el sufrimiento de la gente, ni me voy a disfrazar de lo que no soy, ni voy a hacer catálogos de ninguna empresa de muebles. Voy a hacer un programa de gobierno para gobernar España.
Los niños y las elecciones, el Congreso.
Esa es la casa de Rajoy. Es el Congreso de los diputados.
Sí. Hombre, claro, tiene que pagar su casa, la comida, la ropa y los zapatos y todo.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Mensaje de Berti.
Mensaje y preguntas. A ver, ¿en qué año construyeron tu casa? ¿Exactamente cuántos metros útiles tiene? Son preguntas porque hay compañías de seguros que te hacen preguntas muy difíciles de contestar cuando intentas calcular tu seguro de hogar. Pero Berti no, ellos utilizan la cabeza porque innovan y han desarrollado un sistema que accede directamente a tus datos y tú solo necesitas saber tu dirección y código postal. Solo en 5 preguntas puedes calcular tu seguro de hogar. Así que ya lo sabes, utiliza la cabeza y ahorra tiempo y dinero en tu seguro de hogar en Berti.es.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestros pescados y mariscos.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Pescadilla de pincho de 1 a 2 kilos a 8,99 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Esta mañana en Talleres Euromaster.
Paco, móntame 2 neumáticos y apúntamelo, que ya te lo pagaré.
¿Cómo que ya me lo pagarás?
Sí, porque ahora en Euromaster tienes 2 neumáticos Tiger 205, 55, 16.
Ah, 6 meses sin intereses por solo 19 euros al mes.
Claro.
Euromaster, en manos de expertos. Financiación ofrecida por Santander Consumer FCSA y sujeta a su aprobación.
Lo más destacado de la encuesta del CIS es el adelanto. El PSOE deja la primogenitura de la izquierda en manos de Podemos, algo inevitable considerando su error en la estrategia, su falta de liderazgo y otras cosas. Comentario y análisis de Santiago González. ¿Qué tal, Santi Bajetón?
Buenos días, querido Herrera. Si se hicieran realidad los augurios del CIS, el PSOE encadenaría una carrera increíble hacia el abismo. Habría dejado de ser el primer o segundo partido de España. Habría excavado por tercera vez consecutiva los resultados obtenidos por Joaquín Almunia en marzo de 2000. Sus 125 escaños se quedaron en 110 con Rubalcaba y en 90 con Sánchez, que según el sondeo del CIS volverá a perder 10 o 12 diputados sobre su anterior performance. Los 110 escaños de 2011 debieron bastar para que los socialistas se recluyeran en su vidita interior, colgaran el cartel de la familia socialista no recibe y se dedicaran unos meses a reflexionar por qué y a refundar el instrumento. No lo hicieron y ahora todo se presenta peor según la encuesta. Terceros en España, cuartos en Madrid. Si jugamos a Podemos, gana Podemos, dijo Nicolás Redondo, el único socialista que parecía verlo claro. Ahí la tienen, báilenla. Tanto insistir en un objetivo impreciso, el cambio, ha determinado que los españoles vean a Pablo Iglesias como la herramienta más útil para echar a Rajoy de la Moncloa. Puede que hasta el presidente del Congreso en nuestra legislatura más corta, Pachi López, no llegue a sacar escaño. Todo es volátil, incluso la volatilidad. Solo queda confiar en ese tercio de los electores que no tienen decidido aún su voto y hacer votos porque todos los indecisos sean votantes racionales y se comporten como tales. Pero no es probable. Quiere la tradición que los indecisos estén hechos de la misma pasta que los votantes más resueltos. Su efecto tenderá a ser neutro.
Hombre, Ángel Espósito, Trump, buenos días.
¿Qué tal, Trump? Buenos días.
Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, Antonio Jiménez, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Don David Gistau.
Presente, buenos días.
Esto es, vamos a ver, Trump.
¿Qué?
¿Esto cómo hay que leerlo?
Muy despacio. Y muy asustado, y si es posible, sentado. ¿Cómo hay que leerlo? Sentado. Yo creo que hay un titular evidente, y es que el PSOE se asoma al abismo, pero ojo, con el PSOE nos asomamos al abismo todos y, entre otras cosas, el espíritu de la transición y muchos más asuntos tremendamente preocupantes. Para mí, como ciudadano y como contribuyente. Luego ya los análisis de las encuestas, pues hablaremos despacio. Pero para... a mí me asusta.
¿Y para Antonio?
Yo prefiero no leerlo y dedicarnos a hablar del arranque de la Eurocopa, y debatir de algo tan apasionante sobre si debe ser Casillas o De Gea quienes estén en la puerta.
¿Y para Jorge?
Sí, tampoco yo sería tan funesto. Yo creo que, en el fondo, el sorpaso beneficia a Rajoy. Yo creo que es lo que desea él, porque la posibilidad de que el PSOE, de que Pedro Sánchez se entregue a Podemos, pasaba porque el PSOE mantuviera la segunda plaza. Y entonces Sánchez intentaría ser el presidente del gobierno con el apoyo de Iglesias, con la vicepresidenta de Iglesias.
¿Y para Gisto?
Bueno, yo no sé hasta qué punto los intereses de Rajoy son incompatibles con los del país, porque desde luego para el país esto no es interesante en absoluto. Y se confirma esa idea de que España ha decidido darse una aventura autodestructiva y me parece que no saldrá de ella hasta que todavía las consecuencias de la destrucción.
Sí, pero claro, si para eso hay que arruinarse primero,
¿no? Vaya, gracias, claro. Otra vez, quieres
parece
decir.
Que por razones terapéuticas España necesita, bueno, España no, la izquierda española, necesita suicidarse para volver a nacer después, bueno, pues que lo haga, ya recogemos cachos y veremos dónde está cada uno.
Este es un sarampión que probablemente tengamos que pasar, y asumir que ese sarampión lo vamos a vivir y no bueno, va a picar mucho. Y después
estamos con el Santander y Goma Espuma y la cuenta, 1, 2, 3...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pam, pam. Pam, 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 pam. Poro, po, 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 po. Para, pa, pa. Buenos días, Santi Majetón.
¿De qué te ríes?
Que ha entrado Naranjo en el locutor ahora mismo con una de sus gracias, ¿no?
Desnudo.
Sí.
No venía vestido de la risa. Por la novedad.
¿Qué tal, Santi Majetón?
Pues muy buenos días. ¿Qué te voy a decir? Me has desconcertado con esta risa matutina.
Y bueno, y como nos veníamos temiendo, todo se nos junta, vuelve a ser viernes, empieza la campaña, la encuesta del CIS da unos resultados peores que en el 20D para la estabilidad, en fin, lo de siempre.
Pues sí, son peores, porque cabe, ya lo creo que cabe, pero como decía Marty Feldman en El jovencito Frankenstein, podría ser peor, podría llover.
Y en ese momento se desencadenó
el diluvio universal.
Bueno, cuéntanos qué hay de nuevo en este primer día de campaña.
Lo que hay de nuevo es que la legendaria pegada de carteles ha sido sustituida en el protocolo electoral de esta campaña por la encuesta del CIS, y los resultados que prevé, como apuntabas hace un momento, son peores que los de la legislatura corta. El único partido que mejora su posición y mucho es Podemos, a costa del PSOE, que ya tenía un mínimo sobre su mínimo. Como decíamos ayer, Pedro Sánchez le ha quitado a Mas el título del increíble hombre menguante. El PP será el partido que obtenga mayor número de escaños, y eso bastará para que sus dirigentes se definan como el partido ganador, aún perdiendo entre 2 y 5 diputados. El personaje histórico de Mariano Rajoy es Pirro, rey de Epiro. Otra victoria más y estoy perdido. Eso es una victoria pírrica. Ciudadanos mantiene su posición con cierta tendencia a la baja. La candidatura populista no solo sustituye al PSOE como segundo partido en toda España, se revela como primera fuerza política en el País Vasco y Cataluña. La noche del 26 habrá más de un sobresalto, aunque todos estaban anunciados. Una primera cuestión es si nuestros contertulios mantienen confianza en que ese tercio de votantes que aún no se han decidido puede ser un factor de corrección, o su efecto será más bien irrelevante. El segundo asunto es si Pedro Sánchez se rendirá a la evidencia o todavía insistirá en sus geometrías imposibles y en pactar con Rivera para convencer a Pablo Iglesias de que se sume o al menos se abstenga.
Eso tiene un primer problema, es la posibilidad de que la suma del PSOE y Ciudadanos no llegue a superar los escaños del PP.
Efectivamente, los socios de la pasada legislatura van a alcanzar, según el sondeo, entre 116 y 119 escaños, mientras el PSOE conseguirá entre 118 y 121.
El PP.
El PP, he dicho. Sí, quería decir, vamos. Y además no van a tener a Ana Oramas, ese amable comodín de Coalición Canaria. El asunto es si con esos resultados Sánchez llegará a desayunar el lunes 27 como secretario general del PSOE. Los diarios muestran hoy imágenes escalofriantes de la turba chavista agrediendo al diputado de la oposición democrática Julio Borges, uno de los 12 parlamentarios que ayer fueron apaleados en las calles de Caracas. Y me pregunto, ¿qué pensará de esto Pablo Iglesias?
Pues ya te lo digo yo. ¿Me gusta a mí esto? No, no me gusta. Pero tampoco puedo simpatizar con el golpismo de los opositores venezolanos.
¿Eh? Por ahí.
Bueno, ¿algún candidato desfibrilador?
Sí, hombre. El presidente de la Generalidad, que no se esperaba lo de la CUP, era el único español, dicho sea con perdón, que no se lo esperaba. Y se ha expresado con un casticismo apabullante. Si no sé, no vengo.
Me alegro de saludarte. Adiós. Adiós.
Hasta el lunes. Buenos días. Buen fin de semana a todos.
Oye, antes de entrar en consideraciones varias del día, dejadme que salude a la directora de operaciones de Renfe, que es la señora Berta Barrero. Señora Barrero, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Berta, dígame, hoy hay una convocatoria de huelga. Son 4 jornadas, tengo entendido, la primera del SEMAF, del sindicato de maquinistas. ¿Esto qué va a significar para el servicio?
Bueno, pues permítame que empiece pidiendo disculpas en principio en nombre de Renfe a todos nuestros viajeros y clientes por el día de huelga de hoy y los paros que están aparentemente convocados para los próximos días. Sabemos desde Renfe que bueno, pues este tipo de cuestiones supone de importantes molestias y perjuicios a nuestros clientes y a los ciudadanos, y por eso bueno, pues lo primero es pedir disculpas ante todo. Respecto a la pregunta que me hace, pues este día lo que está suponiendo el arranque, la verdad es que podemos decir que está, bueno, pues en términos de normalidad, los servicios mínimos que están puestos por el Ministerio de Fomento se están cumpliendo de momento con práctica normalidad, salvo en dos zonas, en la zona de Valencia y en la zona de Madrid, en la parte de norte del corredor Fuencarral. Y en principio para los ciudadanos, bueno, pues hay 1,5 millones de ciudadanos de servicios de cercanías que pueden verse de alguna u otra manera perturbado en su día a día, y en cuanto al servicio de aves y largas distancias, pues en torno a 90,000 viajeros pueden estar ahora mismo a lo largo de este día, bueno, pues teniendo ciertas inconvenientes, pero en principio le digo, aparente normalidad en el arranque del servicio.
¿Hay alguna posibilidad que de las 4 jornadas de huelga se resuman solamente en esta? ¿Pueden estar negociando? Me imagino que sí.
Sí. A ver, venimos ya desde hace unos días tratando de entender los fundamentos teóricos que nos propone el sindicato de maquinistas SEMAF. Tengo que decirle que en principio nosotros tenemos y hemos venido manteniendo una voluntad de diálogo y de entender las posiciones que desde el punto de vista de la dirección de la empresa a veces son difíciles de entender, por cuanto bueno, pues estamos en el año, tengamos en cuenta, en que Renfe más empleo va a crear de los últimos 30 años, más de 600 contrataciones en este ejercicio, de las cuales más del 65% son maquinistas. Entonces, yo creo que hay puntos de acuerdo que podemos alcanzar, pero y a lo largo de estos 4 días confiamos en llegar, pero bueno, yo creo que también hay que dejar a cada parte, bueno, pues defender las posiciones con una, bueno, pues dentro del marco de los derechos, pero sobre todo en el respeto a los ciudadanos, ¿no?
Señora Barrero, muchas gracias por atendernos, ha sido muy amable.
Gracias a usted, don Carlos. Muchas gracias.
Bueno, chicos, entonces, vamos a ver, pues ahí están los datos y ahora, Tron, manéjate con ellos. Aquí están Ángel Espósito Tron, Jorge Bustos, Antonio Jiménez, David Gistao.
Rapidísimo. Voy a por 3 cuestiones que ha planteado encima de la mesa Santi Majetón. El otro día mi hija preguntó, ¿qué apellido más raro tiene Majetón? vamos a ver, el PSOE muy posiblemente, en la primera, el PSOE muy posiblemente, de cumplirse esto, insisto, una encuesta, de cumplirse esto, el PSOE revienta esa misma noche. Al planteamiento de si Pedro Sánchez desayuna como secretario el lunes, sinceramente no. O lo intentará, o por lo menos desayuna, pero será la última vez que desayune. El lunes tendrá que desayunar, pero poco más. Me parece que eso iba a ser un desastre. Más allá de que, efectivamente, como dice Jorge, y estoy de acuerdo con la lectura, puede facilitar un gobierno muy débil, pero un gobierno, a mí me parece que desde el punto de vista general de la política española y de la situación de la política en España, me parece una catástrofe. Segundo, lo del tercio de votantes. Ese 32% que dice que no sabe todavía, yo tengo la impresión de que no es que no lo sepan, es que lo ocultan. Hay un porcentaje enorme dentro de ese 32% que lo sabe perfectamente, pero que no se lo dice ni a su padre ni al encuestador. Y me temo, también es una interpretación personal, que esa inmensa mayoría que lo oculta a su padre y al encuestador, me temo que es un voto de vergüenza. Y en este caso, lo siento mucho, pero es así, da vergüenza decir que votas al PP o que votas al PSOE. Porque los de Podemos están como una moto y los de Ciudadanos, en sus 40 diputados casi, también. Por tanto, creo que esa mayoría de voto oculto es para el bipartidismo clásico. Y por último, lo de Podemos es pura ley don't. Me parece completamente lógico, y algunos lo dijimos, que 69 más 2, que eran 71 diputados, unidos, son casi 80, si no más. Bueno, pues se cumple. Ahora bien, lo que me preocupa, y ya termino, es que si unes Batasuna, la CUP, Esquerra, este pasote de encuesta de casi el 25% de Podemos, quiere decir que hay un 30% de votantes en España que no les importa o desprecian la transición, no les importan los derechos humanos en otros países, no les importa que se haya cobrado pasta, les parece poca, de Irán o de Venezuela, no les importa la Unión Europea, no les importa la OTAN y no les importa la memoria de los muertos de ETA. Bueno, esa es la España que hemos construido.
Cuatro cosas sobre la lectura de los resultados. Es verdad que el titular más acertado ahora mismo es que España es ingobernable si se diera este resultado el próximo día 26 de junio. Pero también es verdad que es ingobernable porque hay quien no quiera que sea gobernable. Si, por ejemplo, se respetara, volviéramos a los tiempos del fair play político, de los tiempos de Aznar González, incluso de Rajoy y Zapatero al comienzo, si se respetara la lista más votada, podríamos darle una vuelta de tuerca a esta situación. Dejar que gobernara la lista más votada, de tal forma que se impidieran pactos antinatura o pactos que de luego no eran muy convenientes para la gobernabilidad de España y, por supuesto, para su situación económica actual. Y en ese sentido la última palabra la tiene el Partido Socialista. Sigue siendo la llave. Lo que pasa es que es una llave mucho más oxidada que el 20 de diciembre, desgraciadamente, dado que se produce, según el CIS, el llamado sorpaso, queda como tercera opción política, que por otra parte tiene una lectura segunda que no parece que del Partido Socialista sus rectores, sus varones, vayan a dejar que Pedro Sánchez pudiera en última instancia ser presidente a Iglesias. Si antes no es Iglesias el que permite a Pedro Sánchez gobernar, porque le exige hasta las últimas consecuencias, en el convencimiento de que esa alianza con Izquierda Unida, que ya se estaba pergeñando, podía producir el sorpaso, superar al Partido Socialista en las urnas, en esta ocasión está más que justificado que el PSOE no querrá suicidarse políticamente y de manera definitiva y de por vida, permitiendo que Podemos gobernara. Eso es evidente, ¿no? Y el tema de los indecisos. Hombre, es verdad que son 32% según el CIS y que en la última semana hay gente que todavía, en ese momento es cuando decide votar. Uno de cada tres, o más de uno de cada tres ciudadanos todavía no ha decidido su voto. Yo confío, vamos, y queremos confiar, los que todavía pensamos que hay un ápice de sentido de la responsabilidad, que hay gente que todavía puede votar con, digamos, el bolsillo, con la cabeza, que sea capaz de ejercer un voto responsable hasta el extremo de tener el sentido de Estado que algunos de nuestros dirigentes no han tenido hasta el momento, y que eso pueda cambiar, modificar el panorama político. De no ser así, pues hombre, cualquier cosa que digamos nosotros va a seguir contribuyendo a que este país se vaya por el sumidero.
Quería hacer una pequeña acotación a lo que decía antes Espósito acerca de la gente que está dispuesta, ese 30% que está dispuesta a entregar el voto a posiciones tan extremistas. Evidentemente la sociedad española tiene ahora mismo, o la izquierda española, porque en la derecha esto no se está dando así, en la derecha no ha surgido un partido extremista. La izquierda española está con una tendencia radical tal que incluso marchándose al comunismo, Podemos es capaz todavía de arañarle el espacio a la socialdemocracia hasta ese punto. Se han convertido en conceptos compatibles. Pero yo no estoy tan seguro de que, esto es jugar un poco a sociología, pero yo no estoy tan seguro de que ese 70% a que se refiere Espósito se identifique todo él con las propuestas de Podemos. Yo creo que esto aumenta incluso... No, esto que decías tú, de que hay un 30% de la ciudadanía española que está dispuesta a lo de la salida del euro, a tal... Es que yo creo que una gran parte de esa bolsa de votantes no es ideológica, no es militante... No repara ni siquiera en lo que puede llegar a ocurrir.
Pues que repare. O sea,
no, la inconsciencia. Claro. Lo que yo creo es que sigue todavía instalada en el punto mental de que hay que dar un azote, sí, de que hay que dar una bofetada, sí, de que la herramienta vengativa
porque
es Podemos.
Porque votan con las tripas. Sí, pero o sea, a lo mejor tiene razón. Pero
escucha, que añade inconsciencia a lo que va a pasar, porque nadie está... Hay una parte de esa gente que está votando sin pararse a pensar las consecuencias durante los próximos cuatro años que podría tener ese voto.
Mal. Yo no quiero decir que
ese bigote que le pintas al bipartidismo tiene consecuencias.
Mira, yo no, puede que tenga razón. Yo no quiero decir a lo mejor, y me expreso mejor, que estén de acuerdo con eso. Lo que digo es que no les importa.
Que no piensen en ello.
Es que casi es peor.
Que les gusta la bofetada. Les gusta. Que además es un síntoma. Este es un síntoma que no es solamente español.
Claro, está, es el problema.
Es Trump, es Le Pen, es Grillo.
Sí,
es,
pero sí, sobre eso hay un tanto
herramienta
por ciento,
vengativa, el bofetón.
Perdóname, Jorge. Hay un tanto por ciento importante que refleja. Según el CIS, ese 32% se debate entre votar al PP y Ciudadanos por un lado y al PSOE y al Partido Popular por otro. Fíjate, o sea, que estamos hablando que el reparto mayoritario de ese 32% está debatiéndose, según lo que dice el CIS, entre la opción PP, opción PSOE y opción Ciudadanos.
Opción sí, PP. No, es verdad, y eso es por lo que dice Ángel, porque hay un voto vergonzante cuando llaman a tu puerta, claro. Y el CIS hace así, a mí me ha pasado, llaman a tu puerta, abre y es un señor que a la
cara... O sea,
cara...
que a ti te han entrevistado, tú eres uno de los que has caído.
No, no en esta oleada. Y no es el PP, David. Pero cuando llaman a la puerta, a la cara te preguntan y tú tienes que decir...
Pase usted.
Y que hay mucha gente, claro, que no quiere confesar ni siquiera al decir lo que vota. Pero más allá de eso, el CIS de diciembre ya clavó el resultado del PP. O sea, y también se hablaba del voto vergonzante al PP en diciembre, con la corrupción todavía, con el aspirador más fuerte que ahora. O sea, con el ventilador más fuerte que ahora, y lo clavó. Fue el que le más clavó. O sea, que no confiemos tanto en eso. No, el problema es que este es un fenómeno que no se debe solo al rencor de la sociedad española ancestral, ni a la astucia de Podemos, ni a... Perdón, de Pablo. Pablo Iglesias, ni tampoco a la utilización de las televisiones y a la colaboración de ciertas cadenas de televisión. Es un fenómeno global, que es una crisis de representación que se está produciendo en todas las democracias occidentales, que ya no creen en la democracia representativa como satisfacción de demandas del ciudadano occidental. Esto es una crisis que afecta a muchos países y que en cada país adquiere una forma diferente. Aquí ha sido un populismo de izquierdas, en otros países es un populismo de derechas. Tiene que ver con es un problema mucho más amplio. Pero más allá de eso, el CIS no debería ser noticia, es un CIS previsto. Podemos no saca un voto más, lo que refleja es exactamente la unión con Izquierda Unida, nada más. O sea, añade la unión con Izquierda Unida incluso un cierto desgaste, que por eso Pablo Iglesias cede a la fusión con Alberto, a compartir el liderazgo más o menos con Alberto Garzón. Es decir, que no, y por la derecha no se mueve nada. Ciudadanos, en una campaña muy polarizada, resiste bastante bien. Cuando todo el mundo decía que es un mensaje que es el que más es fácil de perder en una campaña polarizada, no sé, o sea, es difícil mantener los 37, 38 que le dan, y los mantiene. Y el PP igual. Quiere decir que al final, el problema de esto, ¿qué es? Que en Italia, cuando pasó lo mismo, no olvidemos que Grillo sacó las generales de 2013 25,5, Podemos está en 24, es que es casi lo mismo. Grillo fue primera fuerza a las generales italianas de 2013. ¿Y qué pasó?
Y Berlusconi, Jorge.
Y Marine Le Pen. Pero ¿qué pasó en Italia? Que los partidos clásicos en Italia se unieron para relegar a la tercera posición al Movimiento 5 Estrellas. Eso es lo que sí es una excepción española lamentable, el cainismo, es decir, entre el bipartidismo clásico. Es decir, que ante la emergencia de esto, ni el PSOE ni el PP, más por parte del PSOE evidentemente, no sean capaces de levantar un dique a la llegada al poder, a la gestión de ministerios, de presupuestos generales, a la negociación con Bruselas, al destino de la nación, pues a un movimiento que ni siquiera, no es que se llama amateur, es que trae resabios previos al 78, ¿no?
Es que además el resultado que ofrece esta encuesta es lo piensa, lo medita, lo reflexiona y lo ejecuta una mente perversa y diabólica, y no le sale tan perfecto. Es una tormenta perfecta, porque incluso al final siempre todo pivota alrededor de lo que pueda hacer el Partido Socialista, que por un lado tiene, claro, si permite que gobierne el Partido Popular, probablemente sus bases sean las primeras que se encarguen, corregir el rumbo y descabalgar a la actual dirección de un plumazo. Más allá de lo que pase la misma noche del 26J, si Pedro Sánchez sigue o no sigue, si se dan estos resultados. Luego tienes el factor Andalucía, como decías tú, creo, esta mañana, Carlos.
Sí, sí.
Es que en Andalucía Susana Díaz a lo mejor podría perder las elecciones en beneficio del Partido Popular, que tampoco sería una victoria pírrica por parte del PP, tampoco solucionaría. Pero en fin, perdería. Con
eso,
lo cual,
eso ya pasó,
con lo cual eso no es que deslegitime a Susana Díaz a la hora de postularse en Madrid como la alternativa a
bueno, bueno,
Sánchez,
pero la
desgasta, evidentemente. Sí. Ya le resta importancia, interés y sobre todo fuerza moral para hacer frente a lo que ha representado Pedro Sánchez. O sea, que es que la situación... Y claro, y si luego tiene el factor Podemos. Con Podemos, evidentemente, no puede ir ni a heredar en estas circunstancias, porque termina fagocitado. Decía antes Santi, a propósito del amigo Nicolás Redondo, pero es que Corcuera es, entre otros, de los antiguos dirigentes del partido, que viene repitiendo que usted reivindica la socialdemocracia y combate a su adversario político directo, en este caso, que le disputa el espacio, que es Podemos, o termina fagocitado. ¿Qué ha hecho mal el Partido Socialista en todo este tiempo? Bueno, pues acabar en el limbo político de algunos ayuntamientos, como el de Madrid, por ejemplo. No hace ni oposición ni gobierno. Y todo eso es lo que le ha desgastado. Y eso sí, ha puesto en valor a una fuerza política que, bueno, que era emergente en ese
momento. Antonio, si hace presidente
al Carmena, al señor de Zaragoza, a los señores de Compromís en Valencia, al señor Kichi... ¿Y para qué?
Eso es verdad, pero tú piensas como un votante socialista. Pero tú piensas como un votante socialista tradicional, que tu adversario siempre ha sido el PP. Es que hacer presidente a Rajoy por vía de la abstención también es suicida para el PSOE. Si es
claro,
que es
no,
el problema.
Que tiene...
Por eso es la tormenta perfecta. Porque tanto se hace presidente a Iglesias como se hace presidente
al PSOE.
Otra cuestión es que pase a la oposición, se abstenga y al día siguiente de hacer presidente por abstención a Rajoy,
que es la única alternativa,
se ponga a hacer una oposición constructiva e introduzca y sí, pero, en la confección de leyes de la reforma constitucional
en ese día siguiente, para empezar, no es al día siguiente sino mucho después, porque tendrá que empezar a elegir un líder
y desde ese día Podemos le dirá, veis, el PSOE ha hecho presidente a Rajoy, son lo mismo.
Pero ¿por qué el PSOE, y cogiendo el testigo que planteaba Antonio, ha llegado a esta situación? En mi análisis, por tres cuestiones fundamentales. Una, y lo siento, es recurrente, pero es así. El PSOE tiene una mochila cargada de piedras desde la gestión económica de la última vez que gobernó. Y esa mochila lleva una etiqueta muy grande encima que se llama ZP. Y eso ni Pedro Sánchez, ni Rubalcaba, ni Susana Díaz, si llegara, iba a poder soltar esa mochila todavía en un montón de tiempo. Segundo, la indefinición en un montón de cuestiones. O sea, es imposible explicar, no digo al militante, a un montón de votante normal, que eres capaz de que la CUP gobierne en Badalona gracias a ti, y eres capaz de gobernar con Ciudadanos, con el señor de Sanlúcar, en Andalucía, y a la vez, y ya tercero, el error estratégico que para mí supuso hace un año dar a Podemos absoluto poder en un montón de ayuntamientos sin haber ganado en ninguno. Luego lo del Kichi, lo de la Carmena, y ya la última, que me cuentan que Pedro Sánchez se quedó de cuadros, es el pacto en el Ayuntamiento de Barcelona con la que está cayendo en Barcelona. Bueno, explica todo eso a gente moderada, de centro-izquierda. No lo puede entender. Bueno, pues las tres cosas juntas hacen del PSOE una situación insostenible.
Que incluso ahora, que en tiempo reciente, en estos últimos días prácticamente, el PSOE por fin se ha dado cuenta de que tiene un enemigo interno, además del enemigo habitual, que es el que le ha penetrado en el ecosistema este de la socialdemocracia. Ha habido dos editoriales seguidos del País en el que por fin se percibe cierta sensación de zafarrancho o de defensa. No, vamos a caracterizarnos como el personaje que nos quieren robar. Vamos a defender la parcela nuestra. Pues incluso en ese momento en que por fin se dan cuenta de que el antagonista primero es Podemos, siguen manteniendo esos pactos.
Eso es lo que realmente...
qué bonita forma de significar la ruptura sería entrar en la campaña electoral, ¿cómo?, dejando de ser una prótesis auxiliar de Podemos en los ayuntamientos.
Pero es que eso se lo han recomendado incluso aquellos que sí han visto efectivamente que el camino iba hacia el despeñadero. Si a ti te están diciendo que vas hacia el abismo o hacia la nada política, incluso hacia la desaparición, que es un problema tremendo el que se plantea para España. Y sobre todo que este partido, con más de 100 años de historia, puede acabar, en fin, diluyéndose por la fuerza emergente de unos populistas que se aprovechan de una situación coyuntural como la que se ha vivido en España a cuenta sobre todo de la crisis, de la frustración de la gente, de la rabia de la gente, de la indignación de la gente, y que le dicen lo que quiere oír. Y se le ha dicho y se le ha recomendado y sugerido más de una vez a los dirigentes del Partido Socialista, hombre, no se queden ustedes en esa suerte de limbo político que están experimentando en las ciudades donde gobierna Podemos, porque ustedes han decidido apoyarle. Si en Madrid podía haber sido alcalde Antonio Miguel Carmona, porque el Partido Popular hubiera apoyado esa opción antes de darle el bastón de mando a Carmena y ahora a Madrid.
¿Os acordáis?
Si es que se lo había dado
el Partido Popular. Es que se hubiera machacado el PSOE.
Pero hubiera sido responsable de una gestión. Ahora no es responsable de la gestión de la señora Carmena, pero el desgaste se lo lleva el Partido Socialista.
No, se lo lleva Carmena. Carmena lleva un año y todavía, claro, esa mochila que decía antes Ángel no se ha llenado, pues empieza a llenar.
En Cádiz,
se empiezan a parar inversiones, los votantes empiezan a decepcionarse.
Dicho vulgarmente, se hace pipí desde el trampolín y dice que llueve, pero llueve encima de los del Partido Socialista allí.
Pero también Kichi se está desgastando.
En Barcelona, como decía, Colboni le da ahora el apoyo a la señora Colón, que precisamente, donde más crece precisamente Podemos, Cataluña, es en sus confluencias. País Cataluña, País Vasco y Galicia. Qué casualidad.
Es que País Vasco se pone por delante de PNV, por delante de...
Porque en las generales, el voto más extremo en Cataluña, que es la CUP, se va a Podemos. Y seamos sinceros también, el voto, un enorme voto de Batasuna, que llegó a tener 5 y 6 diputados y ahora tiene a 2 señoras,
sí,
pues se va a Podemos también. El voto Poseta se va a Podemos también. Obvio. Bueno, pues que sepa el conjunto de España.
Se han paseado a Otegi, claro, como el hombre de paz, claro, por aquí y por allá. Entonces, claro, al final ha recogido. Ha sido el voto útil, efectivamente, de los proetarras que han dicho, esto es en el Parlamento de Madrid, me lo representan mucho mejor, sí,
claro,
no que los señores de Bildu.
¿Cuál es la opción más radical que tienen en el mercado nacional o en el mercado estatal, dirían ellos? Pues Pablo Iglesias, claro. Es lo que te ofrece de más radical el mercado.
Pero perdón que insista en esto, que ya es reiterativo, pero ¿no os parece fascinante que sean capaces de satisfacer a gente tan radical y al mismo tiempo la voz divina y al socialdemócrata de toda la vida?
Fascinante.
Hay una pregunta que hace aquí un es interesante. Dice, si Pablo Iglesias, aún superando al PSOE, le diera la presidencia a Pedro Sánchez para él, y los suyos están en los verdaderos órganos de control, el presidente,
el CNI.
¿Sería posible esa circunstancia?
Sería una maniobra muy de Pablo Iglesias, sería una maniobra
pero partimos de una base que yo la elimino antes que nada.
Que no la aceptaría.
Es que no existiría Pedro Sánchez. O sea, si queda Podemos por delante, el que no existe es Pedro Sánchez.
No, pero Pedro Sánchez ya ha demostrado una capacidad de resistencia.
Si hiciera un acuerdo en 24 horas, se presenta como presidente, veremos.
Pero ¿cómo le echas físicamente? ¿Cómo le echas?
Bueno, no lo sé.
Con Susana, a lo mejor, perdiendo... en Andalucía. ¿Cómo le
echas? 90 diputados, Pedro Sánchez ha demostrado que ha aguantado lo indecible. Yo nunca pensé que iba a aguantar así.
Y a lo mejor con 88 también.
Hay otro factor.
¿Y sabe lo que va a hacer Pedro Sánchez en ese caso? Consultar la militancia. Que son más de izquierdas que el Comité Federal.
A mí, yo, en fin, en principio la hipótesis hay que descartarla por una razón, porque hemos visto las negociaciones, esa pasarela Cibeles, Carrera de San Jerónimo, de los últimos 6 meses, a partir del pacto que suscribe precisamente el señor Sánchez con Rivera, con Ciudadanos, para evitar depender de Podemos, y ha sido imposible.
Pero esta es la
primero,
última bala,
que se
Antonio.
Abstuviera el partido Podemos, como pedía el señor Sánchez, para gobernar él con Ciudadanos, y dos, que ha reivindicado en todo momento el señor Iglesias, bueno, ser el referente de la Moncloa, y él y sus cuates podemitas. Por lo tanto, yo no vería esa posibilidad, siendo primero, o sea, quedando como fuerza hegemónica.
Pues yo creo que está muy bien tirada,
que Podemos
por parte del oyente.
Que cediera la presidencia a Pedro Sánchez.
Yo creo que está bien tirada, porque sabe Iglesias...
Conociendo el ego de Pablo Iglesias.
No, pero sobre todo conociendo la debilidad
de... Personalismos,
pero conociendo, Antonio, la debilidad de Pedro Sánchez. Conociendo la debilidad de Pedro...